Este xoves comeza a segunda edición do ciclo Contando Ciencia, que organiza a Biblioteca O Segrel do Penedo, o IES de Fene, en colaboración co Concello de Fene. Trátase dun programa de divulgación científica. O enxeñeiro naval e oceánico, secretario de Exponab, Raúl Villa, será o encargado de abrir este ciclo. Raúl Villa, ademais de secretario de Exponab, é tamén xefe de enxeñería de plataforma no Arsenal de Ferrol e profesor asociado da Universidade na Escola Politécnica Superior e na Facultade de Ciencias do Traballo. E acompáñanos hoxe nos estudios de Radio Fene. Benvido e bon día.
Buenos días, nada, un saludo a todos os oyentes e encantado de estar aquí en Fene con vosotros.
O seu relatorio titúlase A tecnoloxía na botadura, 50 anos do Arteaga. Porque a botadura, o feito da botadura no proceso de construción de calquer barco é un dos fitos de maior importancia, ¿no?
Sí, efectivamente, es un hecho que se le dedican muchos años, varios años de la construcción del barco, aunque las personas estarán más acostumbradas a ver el día de la botadura, ¿no? Un deslizamiento del barco que dura menos de un minuto, detrás de ese minuto hay muchos años y varias y muchos días de trabajo, y bueno, la verdad es que es un hecho muy importante. A mí me encanta, de toda ingeniería naval es el momento más importante, la botadura, y por eso supongo que me han elegido para hablar de este tema.
Os avances tecnolóxicos, a nova tecnoloxía que evidentemente impregna todo o mundo da construción naval, é tamén destacable no feito dese do lanzamento ao mar da botadura do barco.
Pues te voy a decir que no, aunque sea una sorpresa, el sistema de la botadura es muy arcaico. Sí que es verdad que ciertos materiales, como las grasas que se dan para el deslizamiento, se han ido mejorando con los años, pero la forma, los mecanismos para llevar a cabo la transferencia del barco de la cama de construcción a deslizamiento es un sistema que prácticamente no ha evolucionado nada a lo largo de los años. De hecho, hoy en la presentación que voy a utilizar voy a poner desde ejemplos del mismo Arteaga o incluso el Titanic, y vamos a ver que los mecanismos que se utilizaban para transferir el barco en ese momento de la botadura son muy 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 similares a los de ahora. Si nos vamos prácticamente a los inicios de la botadura, sí que evidentemente ha evolucionado un poco, sobre todo en la forma de entrar el barco en el agua, que ahora pues entran siempre primero por popa la parte de atrás y al final la proa. Al principio era al revés, entraba primero la proa y después la popa, pero bueno, quitando este detalle, lo que es luego todo el mecanismo que se utiliza es muy similar. Y luego las no muy conocidas para muchos, cajas de arena, es un misterio que también desvelaré hoy para qué sirve. Es el punto clave de la botadura, el momento en el que hacemos esa transferencia del peso de un lado a otro para poder hacer el deslizamiento, y esas cajas de arena pues se llevan usando muchísimos años.
O Arteaga era un gran petroleiro de 325.000 toneladas, foi encargado o estaleiro a Astano por Petronor, a botadura, en 1972, e polas dimensións do barco, a perigosa e complicada botadura supuxo un gran reto na enxeñería naval e marcou a historia da construción naval mundial. ¿Son correctos estes datos? ¿Foi así a botadura deste superpetroleiro?
Sí, efectivamente, hay que remontarse a ese 1972, por eso ahora fueron los 50 años. Pero bueno, sí que me gustaría dejar un detalle claro, que a veces por los foros a veces pues se va información ahí y se pierde la gente un poco. Los datos que has dado, ese efectivamente ese tonelaje de peso muerto, 323.000 toneladas, es correcto, pero hay que entender que el barco no pesaba eso cuando fue la botadura, o sea, eso es el peso que puede llegar a tener el barco con toda su carga, que es la mayor parte, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el peso, el desplazamiento del barco en la botadura no llegaba a 70.000 toneladas, son 67.000, ¿no? Que era muchísimo para la época en grada inclinada, nunca se había hecho una botadura de tal calibre, pero bueno, dejar este tema claro, ¿no? O sea, el barco pesaba menos de 70.000 toneladas el día de la botadura.
Varios técnicos, enxeñeiros de Europa, Chile e Xapón acudiran á botadura porque suscitara moita expectación no sector. Decían algúns dos técnicos participantes na botadura, en concreto Rafael Montero Baquedano, que sospeitaban que o barco podía chocar contra o montón, contra a zona de Ferrol.
Sí, sí, había dos grandes miedos. Ese era uno y el otro era que partiera durante el deslizamiento, porque se ve sometido a unas presiones que nunca se habían llevado a cabo, nunca se había botado en grada inclinada un barco de estas dimensiones, todo había sido en dique flotante. Entonces, claro, había mucho miedo, ¿eh? Y todos aquellos japoneses que estaban aquí, a veces, con los años, yo tengo 52 años, tenía dos en aquella época, evidentemente no puedo saber nada de ese tema, pero bueno, siempre he preguntado a ver si era un poco leyenda urbana o era realidad. Y bueno, todos los que quedan, los espectadores todavía, que el día de la presentación en Ferrol, de 50 aniversario, tuvimos a 5 importantes, lo confirman. Y bueno, los japoneses ahí estaban, estuvieron pendientes. Además, hay una anécdota que contaré hoy de que tuvieron aquí en Fene copado un hotel durante mucho tiempo, y efectivamente ahí estaban todos aquellos técnicos japoneses y de otras partes de Europa, pensando que aquí podía ocurrir algo, y ocurrió todo lo contrario. El barco entró, como se pueden ver en algunos vídeos de la época, suavemente en el agua, las rastras lo frenaron perfectamente, no se tuvo que ir hasta el otro lado, no hubo ningún problema. Hay también un poco de leyenda urbana que se creó una gran ola que llegó a mojar a la gente ahí en el Puente de las Pías, pero bueno, eso igual sí que está un poquito exagerado. Se hizo una ola, evidentemente, pero bueno, todo fue muy, muy controlado, y desde luego fue el mayor éxito que se llevó a cabo, y que desde luego tiene a una persona que yo creo que habría que destacar entre todos ellos, que fue el que ideó todo aquello para que aquello no partiera, y todas las flexiones y los esfuerzos que se produjeran se podía llevar a cabo. Y si quieres, te hablo de él también.
Sí, por supuesto.
Sí, pues bueno, el amigo Deus, José Deus, Pepe Deus para los amigos, que todavía pues se encuentra bastante bien de salud. Tuvimos la suerte de contar con él en el día del 50 aniversario, que hicimos la presentación en Ferrol junto a otras 5 personas de aquel momento, entre ellos va quedando que has comentado tú. Y bueno, se le considera uno de los mayores expertos mundiales en el tema de la botadura. Desde luego fue el que perfeccionó todo el sistema para que se denomina cama elástica, porque aguanta las deformaciones, y permitió pues que se pudieran botar aquellos grandes barcos de más de 300.000 toneladas de peso muerto. Y además, este señor Deus, que ojalá esté hoy, he hablado con su hijo y me ha dicho que igual va a estar presente en la sala, también llevó a cabo un estudio muy novedoso en el cual se aplicó la construcción en serie de petroleros en Astano mediante la transferencia de las popas en las gradas, ¿no? Tenemos una maqueta ahí en Esponaz que también se puede ver esto perfectamente, y desde luego, pues bueno, tuvo muchas más cosas, pero desde luego esta es la más destacable. Procedía de la Armada, del Cuerpo de Máquinas, después se hizo ingeniero naval, finalmente entró en Azar, en Bazán, y después finalmente en Astano, junto con su querido José María González Llanos, al que tiene un templo. Desde luego, si hubo dos personas a las que se les atribuye todo este mérito, es a él y al viejo Llanos, como le llaman la gente de su época, y bueno, yo creo que se merecen que tengan estos minutos de reconocimiento.
¿Y qué significó para Astano y para sus profesionales ese logro, ese realizar a botadura o lanzamiento a mar de manera impecable?
Bueno, pues significó desde luego un reconocimiento mundial que yo creo que nunca se va a olvidar. No sé si volveremos a hacer otra cosa parecida algún día en nuestra tierra. Desde luego colocó a Fene, a Ferrol en el mapa en todos los sitios del mundo. Yo creo que aquellos barcos fueron irrepetibles, fueron muchísimos. Fue un primer contrato, luego otro segundo contrato, hubo 9 grandes petroleros, hubo muchísima riqueza. Y yo, sobre todo, lo que más destaco de esto es cómo está toda la gente de aquella época encantada de lo que significó Astano, la forma en que les formaban, las escuelas, todo, o sea, la gente está encantada. Yo creo que todos los que han sido trabajadores de Astano hablan como si fueran dioses todos los que les llevaron hasta ese momento. Y desde luego yo creo que principalmente eso puso a Ferrol y a Fene y a toda esta provincia en el mapa en todo el mundo, y desde luego creó una escuela que se mantuvo muchos años. Luego pues bueno, ya sabemos lo que pasó, recomisión naval, tal, una serie de desgracias, entre ellas se cerró el hotel de los japoneses, Hotel Perlio, conocido casi como Japón, como el Hotel Tokio, me dijo Alfonso García Ascaso, uno de los protagonistas del contrato cuando se hizo en su día. Y bueno, yo creo que es algo que no debemos olvidar. Además, este 50 años, lo bueno que tiene es que todavía tenemos a muchos personajes de aquel momento que lo vivieron para para que nos cuenten cosas, ¿no? Como el joven amable do Pico, que comentaba hace unos momentos que debía tener 20 y tantos años, porque lo veo muy joven 50 años después todavía, y desde luego, pues claro, había que hacerlo ahora, ¿no? Porque ya cuando queramos esperar al centenario, pues ya no vamos a tener a tantas personas, evidentemente, que lo hayan podido vivir. Por eso esto se lo merecía, y yo creo que todos los, la gente de FENE, por supuesto, y de Ferrol, tiene que conocer esto, sobre todo la gente joven que ha estado más desligada de este tema, y desde luego, pues nada, espero que sea algo que nunca olvidemos aquí.
Os petroleiros daquela época, da década dos 70, eran cada vez máis grandes, os construídos en Astano eran tamén petroleiros seguros, porque logo os petroleiros pues chegaron a ter mala zona a raíz de sinistros como os do Prestixo, Marexeo ou do Urquiola, pero os petroleiros construídos en Astano eran seguros, non?
Sí, efectivamente, además seguros e modernos, ¿eh? Hoy en día, no me voy a poner ahora a comentar todas las características que tenían, pero empezaron a cumplir con todos los requisitos que había de solas, de seguridad en la mar y con todos los de prevención contra contaminación. Y hoy en día yo veo todavía la especificación del barco y digo, joder, pues parecía un barco como adelantado para su época, ¿no? Ya llegaba a tenían ya, digamos, algunas novedades, como era la cámara desatendida, ¿no? La cámara de máquinas ya no iba ahí, no iban los oficiales de máquinas montando guardia. Había los tanques de petróleo, pues tenían unos sistemas de limpieza de tanques con crudo. Ya llevaban también servicios de gas inerte. La verdad es que eran unos barcos que estaban como adelantados a su época, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Incluso todo el tema de habilitación. Y luego ha habido algunos es que se han sido famosísimos, ¿no? Hay, por ejemplo, un barco que se habla mucho de él, el Ayetá, que se construyó en Astano, que yo empecé en Marina Civil y lo conocí, y toda la gente que navegaba en ese barco estaba orgullosísima, y todavía hasta, bueno, ya no está, ¿no? Pero hasta muy pocos años estuvo por ahí dando guerra, y la verdad que eran unos barcos que se habla muy bien de ellos, ¿eh? Luego vino al Andalus, que todavía superó un poco más en tonelaje al Arteaga. Y
o
bueno,
Santa María.
Santa María, efectivamente, hubo hasta 9 grandes petroleros, pero muchos más, ¿no? Se construyeron muchísimos barcos en aquellos años. Y bueno, la construcción 226, que era la de la Arteaga, pues bueno, es la que más nos es más conocida, porque fue el gran primer reto, ¿no? que hubo que superar. Y bueno, aquel 15 de abril del 72, pues no debe ser nunca olvidado, y bueno, finalmente aquel año se entregaba el barco a finales en diciembre, antes de que acabara el año. Y bueno, desde luego, sí, yo creo que barcos ejemplares, seguros, y tenemos que estar orgullosos de todos los ingenieros de aquella época y todos los que trabajaban en el astillero, ¿eh? Y desde luego nunca olvidar al señor Deus, que si él no hubiera perfeccionado toda aquella técnica, no creo que aquello hubiera salido con éxito.
A tecnoloxía na botadura, 50 anos do Arteaga, conferencia do enxeñeiro Raúl Villa, esta tarde a 7:30 na Casa da Cultura de FENE. Moitas grazas, Raúl Villa, por este adianto da súa conferencia e por achegarse hoxe aos estudios de Radio FENE. Moitas grazas.
Nada, gracias a vosotros, e nada, encantado con vuestro trabajo, e nada, seguir así, e ojalá podamos seguir hablando de hechos como este.